Bueno, continuamos con la grabación de esta segunda parte. En esta resolvemos otro de los comentarios planteados en los foros y es cómo incorporar en el diseño de una nueva función funciones que yo ya tenga hechas aparte. La instrucción básica es esta, batch load. ¿De acuerdo? Que en este ejemplo que tenéis aquí, esto no está pensado para diseñar una función, pero lo podéis hacer exactamente igual, solo que aquí yo lo que os sugeriría es que si forman parte de una función, utilicéis un terminador dólar para que no se vea el resultado de la evaluación, porque lo que hace batch load es carga el código fuente del fichero que le deis y lo evalúa. ¿De acuerdo? Entonces, como lo va a evaluar, producirá una salida, a no ser que termine con dólar. Aunque estoy pensando que si dentro la función a evaluar también es muda, de alguna forma, tampoco pasa nada si se define con punto y coma. Esto es algo que ahora me surge la duda, pero bueno, es igual. No pasa nada si lo enmudecéis tanto en el interior de la función, como os he sugerido antes, como aquí. No hay ningún problema. Lo de hacer kill all no es necesario, porque se supone que la llamada a la función tú la haces en un entorno controlado. O sea, que no hace falta que hagáis un kill all. Esto se dejaría para el interface de trabajo del usuario que está haciendo cálculos interactivos con WX máximo. Si vais a incorporar varias funciones para el cálculo de una nueva, tal vez os resulte útil definir una variable de texto en la que declares el directorio donde están todos tus ficheros. ¿Vale? Esto no es necesario, lo podrías hacer directamente. Pero como yo tenía que incorporar tres ficheros y los tres deberían haber incluido todo este texto al principio, lo que he hecho ha sido utilizar la función concat, que concatena, exacto, dos strings en uno solo. Por tanto, esto construye toda la ruta, absoluta en este caso, de los ficheros que quiero incorporar. Y a partir de ahí los uso, como aquí más tarde veréis que hace uso de EigenVectorMatrix, que es este que habíamos hecho antes, y cambio base matriz, por ejemplo. Aquí os he puesto que en la función cambio base matriz, por ejemplo, tú puedes tener el cambio de la base directo y el cambio de la base inverso. ¿Por qué? Pues porque son dos funciones que van a ir casi siempre de la mano y que si tienes que hacer cambios de base en un sentido, pues probablemente quieres hacer los cambios de base al revés. Y bueno, puede ser interesante ponerlos juntos. Es este uno de los ejemplos en los que podría tener sentido no hacer un fichero para cada función, que era también una de las cosas que hemos comentado. Bueno, y ahora vienen una serie de ejercicios que pasaremos un poco más rápido que los primeros, a no ser que haya algo especial. Este es simplemente un ejercicio de utilizar lo que ya tenemos hecho para hallar el producto escalar de dos vectores, pero que estén en bases diferentes y arbitrarias. Entonces lo que haces es invertir este cambio de base para llevarlos a la representación canónica y luego puedes hacer el producto escalar, ¿vale? O sea, es utilizar estas funciones que teníamos, inverso del cambio de la base, para definir una función nueva, ¿de acuerdo? Si esto formara parte, esto en principio, así como lo veis, es una sesión interactiva de trabajo, pero si quisiera declarar esto como una función independiente en un fichero nuevo, aquí, antes, lo que haría sería la declaración del batch load de la función de cambios del fichero que contiene los cambios de base de vectores. Esta función, bueno, me permitirá comentar una cosa. Esta no está pedida por el equipo docente, pero es un pequeño ejercicio muy sencillo y es que me llamó la atención la primera vez que trabajaba con Máxima que no existe la función módulo vector, curiosamente, para calcular el módulo de un vector. Sabéis que el módulo de un vector como este de aquí sería simplemente hacer la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Es una operación tan sencilla como esto. Voy a corregir un poco la caligrafía porque parece de un niño de 2 años. Vale. Lo que pasa es que ya puestos a hacer una función, vamos a generalizarla y hacer que funcione para vectores no de 3 dimensiones ni de 2, sino de cualquier dimensión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la primera idea que se me ocurrió, recuerdo cuando pensé esto, es, pues mira, podría hacer un bucle for, que vaya desde 1 hasta la longitud del vector, y lo que haga es coger componente a componente, es decir, la componente de vector y, elevarla al cuadrado y acumularla en una variable suma que supuestamente, bueno, aquí no lo tengo hecho, pero anteriormente hubiera inicializado a 0. O sea, voy haciendo un acumulador y después devuelvo la raíz cuadrada de este número. Bueno, es verdad, se puede hacer así, no hay ningún problema, pero hay una forma más eficiente, que es esta operación de aquí dentro realmente no es más que el resultado de calcular el producto escalar de un vector por sí mismo. Eso produce la suma componente a componente, perdón, el producto componente a componente y la suma de estos productos. Por tanto, hacemos el producto escalar. Fijaos que utiliza el mismo operador que para el producto de matrices, pero como las entradas son dos listas de vectores, opera como un producto escalar y hacer la raíz cuadrada de este número sumado, ¿vale? Bueno, un pequeño ejercicio para completar una funcionalidad que no viene en el paquete de álgebra estándar de máximo. Bueno, vamos a hablar de los desarrollos en series de Taylor. Porque esto aparece en la prueba de evaluación continua y además es una de las operaciones, bueno, interesantes y súper prácticas. Vamos a explicarlo, yo creo que brevemente y fácil de entender. Una serie de Taylor de una función, tanto sea de variable real o variable compleja, da igual, la función f de x, si la función es infinitamente diferenciable alrededor de un punto, es decir, alrededor de un número real o complejo a, la serie de Taylor no es más que este sumatorio, es esta serie. ¿Qué haces? Bueno, pues haces el valor de la función en el punto A. Luego utilizas el valor de la primera derivada de la función en el punto A. El valor de la segunda derivada de la función en el punto A y así. El valor de la derivada tercera, etc. Por eso se exige que sea infinitamente diferenciable, porque esta serie es una serie infinita, en principio. Fijaos que luego en cada término se divide por un índice que empieza en 0 y va aumentando de 1 en 1 y se hace el factorial. Fijaos que en este caso se cumple porque es 0 factorial, que por definición es 1. 0 factorial, 1 factorial que también es 1, 2 factorial. Bueno, no lo he comentado, pero supongo que todo el mundo tiene claro que 3 factorial no es más que coger el número 3, multiplicarlo por el número 2 y después, si queréis, pues multiplicarlo por el número 1 con la definición del caso particular que 0 factorial por definición se considera 1, no 0, ojo, ¿eh? Es 1. ¿Vale? Y en cada término, que también es un caso particular para este, en este caso sería x menos a elevado a 0. Fijaos que es x menos a elevado a 1, x menos a elevado a 2, x menos a elevado a 3, etc. Con estos factores, lo que introduces es la variable. Es decir, yo tengo una función f de x original, podría ser una función rara, difícil, compleja, supongamos la función seno, que no es tan rara ni tan compleja, pero bueno, seno de x. Y entonces, a partir de la función seno de x, perdonad que aquí no me deja escribir como quiero, a partir de la función seno de x, yo puedo definir esta serie de Taylor en estos términos. ¿En base a qué? Pues a seno de x en un punto, a la derivada de seno de x, que sería coseno, en un punto, a la derivada segunda, a la derivada tercera en un punto, y luego con estos factores, introduciendo una nueva variable x y elevando una determinada potencia. Si os fijáis, lo que originalmente era una función seno, que no es para nada polinómica, se convierte en un polinomio. O sea, si fijamos un número de términos n, lo que pasa con la serie de Taylor es que nos genera un polinomio de grado n-1. Es decir, si yo quiero tres términos, 1, 2 y 3, me queda un polinomio de grado 2. Y la particularidad es que este polinomio, alrededor de, en la vecindad de f de a, imita el comportamiento de la función f de x. Y esta imitación es tanto mejor según cómo vayamos aumentando el grado n. Es decir, con precisión creciente según n. Gráficamente se explica mucho mejor. Sucede esto. No sé si lo habéis visto nunca, pero en el ejercicio vosotros mismos con la función plot2d podríais hacer esto. La función seno sería esta dibujada en negro aquí, ¿de acuerdo? Esta. Bien. Pues, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que si tengo la aproximación en series de Taylor de grado 1, tengo una recta. Me he equivocado aquí. Aquí, si fijamos un número de términos n, sí, es correcto. Si fijamos un número de términos n, tenemos un polinomio de grado menos n menos 1. Es decir, sí, aquí hay una pequeña incoherencia de número. Esto es un polinomio de grado 1, es decir, es la ecuación de una recta. Simplemente es un coeficiente, no lo voy a llamar a para no confundir, un coeficiente c multiplicado por x más b. Esto sería la ecuación de la recta, igual a y. ¿En qué se parece esto al polinomio de Taylor? ¿Vale? Esto sería el término a la potencia 0 y esto sería el término a la potencia 1. Por tanto, esto sería la forma del polinomio de grado 1. En amarillo, bueno, perdón, en naranja, esta que aparece aquí, sería una mejor aproximación ya subiendo a grado 3. Y fijaos que cada vez, según cómo subimos de grado, la curva va haciendo una sinuosidad que alrededor de este punto tiene un mimetismo cada vez más grande. Vosotros diréis, vale, pues es que a este nivel de escala, a partir de aquí, todas son iguales. Bueno, pues dependiendo de cierto valor. Fijaos que para la recta sí que hay una pequeña divergencia entre el seno y esto. Y si nos acercásemos más, veríamos cómo hay divergencias que cada vez se hacen más pequeñas según cómo vayas aumentando el grado del polinomio. Fijaos que cuando llegas a un grado 13, rosa, tienes una zona que, bueno, a simple vista, este nivel de escala, pues parece que hay una coincidencia casi perfecta desde aquí hasta aquí. No es cierto, o sea, la coincidencia no es jamás perfecta, pero lo que dice la aproximación posterior de Taylor es que alrededor de este punto, cuando el grado tiende a infinito, la proximidad es total. Bien, esta es la particularidad. Transformo una función extraña en un polinomio que es mucho más fácil de tratar para muchas otras cosas. Esta es la propuesta de desarrollo que nos propone el equipo docente. Y este apartado, sobre todo esta función append, es la que a un compañero le suponía una pequeña dificultad su comprensión. Es normal, porque la verdad es que es una expresión compacta para intentar resolver esto sin tener que calcular de forma repetitiva. Bueno, a ver si me explico. Es una mejora, es una optimización en función de la eficiencia. ¿Por qué? Pues porque lo que piden es que la salida sea una lista con los desarrollos desde 0 hasta n. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo pido lista Taylor n con grado 13, me producirá aquí la aproximación con grado 0. El siguiente elemento de la lista será la aproximación con el grado 1. El siguiente elemento de la lista será la aproximación con el grado 2. Hasta el final, que el último elemento será el polinomio completo de grado 13, que sería el que mejor aproxima todo esto. Lo que sucede es que el polinomio de grado 13, realmente la parte desde 0 hasta el grado 12, ya lo tenemos calculado en el valor anterior. Es decir, aquí tengo toda la serie anterior. Si simplemente lo que hago en la iteración número 13 es añadir un elemento, no tengo cada vez que recalcular todos los términos. Es decir, puedo ir haciendo los diferentes elementos de desarrollo calculando cada vez solo el elemento nuevo. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hacen y esta es la optimización de este ejercicio. Como te piden sacar todos los desarrollos, no solo el desarrollo de grado 13, sino los desarrollos desde 0 hasta 13, lo que hacen aquí es lo siguiente. Iteran desde 1 hasta n y van rellenando una lista que empieza con el valor de la función en el punto a. Esto es lo que hace la función sustituir. Es decir, tengo una función que supuestamente está definida en la variable x y un valor a, el punto en el cual la queremos evaluar. Vale, pues si queréis saber el valor de f de a, la función subst viene a vuestro auxilio. Le das el valor a sustituir, la variable en la cual está definida la función y la función. Aquí simplemente lo que hemos hecho es una copia de la función. Hemos hecho un renombrado para mantener la f como al principio. Bueno. Entonces, tenemos este primer valor, es decir, tenemos L de 1 ya creado. Vale. Exacto. He creado una lista en la que tengo un solo elemento que corresponde al término 0, es decir, f de a. Volvamos atrás, dos diapositivas, y veréis que el primer término de la serie de Taylor dice esto, f de a. Vale, pues esto es el término de grado 0. Esto es lo que hay en el primer lugar de la lista. ¿Qué tengo que poner en el segundo? Fijaos que en el segundo tengo que poner hasta aquí, todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues incorporar lo que ya tenía en el anterior, más la primera derivada por el factorial, por x menos a y la potencia. Para hacer el polinomio de grado 2, lo mismo. Utilizo todos los términos calculados con anterioridad y el nuevo término. Es decir, en cada iteración solo calculo el término este y le añado lo que ya tenía calculado anteriormente. Esta es la optimización que cuesta ver al principio. Que he pasado demasiado adelante. Bien. Vale, pues de eso se trata. Append. Append es una función que a la lista L le añade un nuevo elemento. ¿De acuerdo? Esta es la función. Esto de aquí es una errata, esto no pinta nada. El resultado lo incorpora a lo que ya teníamos a la lista. Por tanto, lo que hace es, para calcular el elemento siguiente, el que voy a añadir en posición 2, utilizo el de la posición 1 más la evaluación de esta función que acabo de hacerle la primera derivada dividida por el factorial del índice. Estoy calculando el elemento de grado 1 la primera vez, bueno, pues 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Lo mismo, por x menos a elevado a la potencia del índice, y en esta expresión la variable va a ser x y será sustituida por el valor a. ¿De acuerdo? Y entonces todo esto va sumado a lo que hay en el vector en la posición anterior. Esto me da un valor y lo incorporo a la lista. Fijaos que Append realmente funciona como un agregador de listas, porque esto es una lista de un solo elemento. Fijaos que empieza con corchete y cierra corchete, y en lo que hay en medio es una expresión. Esto es lo que hace para la iteración 1, y el bucle va desde aquí hasta aquí. Para la iteración 2 se aprovecha de lo que ya tenía en la posición anterior. Utilizará LD2 para calcular L3 y así. Por tanto, en cada elemento de la lista va construyendo a partir de lo acumulado en la anterior. Espero haberme explicado. Esto dibujando en un papel es mucho más fácil. Dibujando así en interactivo en la tableta me cuesta un poco más. Luego, cuando nos piden cómo mostrar por pantalla el resultado, lo que voy a hacer simplemente es un uso de la función plot2d. Fijaos que lo que hago aquí es cargar la función lista Taylor n. Defino que mi función de trabajo f de x será seno de x. Fijaos que esta es una definición de función, pero en el sentido matemático, no para hacer un programa, pero también utilizo dos puntos igual. Y aquí aquí lo que hago es, le pido a la función lista de Taylor n que me genere desde alrededor del número de la posición pi la aproximación en series de Taylor desde 0 hasta la del grado 5 para la función esta, f de x, con la variable x. Lo que pasa es que a lo que me genere esto le añadiré también el elemento f de x. Y lo pongo en primer lugar. Por eso hago un append poniendo este elemento al principio, coma y el otro. Y el resultado lo almaceno todo en LF. Simplemente es porque la lista de Taylor no me da la función original. Y yo quiero en la gráfica mostrar la función original más las aproximaciones. Aquí me apunté, esto lo revisé hace tiempo, que en las soluciones hay un error para construir la operación de leyenda, la opción de leyenda. Bueno, aquí está escrita de otra forma. Aquí simplemente es que la función de leyenda también la generó con cierto automatismo, ¿vale? Solo es por eso. La función plot2d tiene una cantidad de parámetros apabullante, ¿eh? Por eso es porque normalmente, para que la entrada sea un poco más elegante, lo que haces es definir una serie de variables en las que acumulas parte de la información y luego la pasas de este estilo. Leyenda, estilos y save bus. Fijaos que para grabar ficheros con formato EPS, que nos lo piden en la prueba de evaluación continua, sería simplemente incorporar este apartado en la función plot2d. Bueno, en este ejercicio, muy rápido, solo un comentario muy sencillo. Esta es la que el equipo docente llaman SolveSust. Es muy importante, la vamos a utilizar varias veces y se utilizan muchos ejemplos. Solo que le hice una pequeña optimización. Y es que utilicé la función subst en lugar de sublist. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un punto en el que sublist funciona exactamente igual que subst, pero sublist es para hacer una sustitución en paralelo de varias expresiones, de varios valores en una expresión. Y aquí solo necesitaba hacer una. Por tanto, me parecía más adecuado utilizar subst que sublist. Pero el resto es exactamente igual y funciona con los mismos principios. Vale. Solo que aquí le cambié el nombre, la llamé Analytics of X para que concordase más con mi forma de llamar las funciones que iba desarrollando, pero es la misma. Otra cosa que merece la pena comentar es lo de la resolución numérica de ecuaciones y el método de Newton. Es interesante entender gráficamente qué hace el método de Newton. El método de Newton es una estrategia para localizar este punto, donde una función corta el eje de ordenadas, creo que es. Sí. Bueno, el eje horizontal, el eje X. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si es una función de este estilo, daría igual donde empezase, pero empiezas con un punto supuestamente cercano al punto al que vas a dar. Aquí se supone que empezamos aquí, en X1. ¿Qué sucede? Bueno, pues que lo que hace es alrededor. Esto es un rayajo. Que la tableta esta responde por proximidad, no por contacto, y entonces por eso hago estos rayajos de vez en cuando. Bueno, lo que se hace con el método de Newton es. La función tú lo que quieres encontrar es donde corta y analíticamente no se puede resolver. Vale, pues entonces, tú calculas la imagen aquí. En este punto trazas una tangente. ¿Vale? Esta tangente cortará, supongamos que esto es una buena tangente, que aquí hubiera un punto de inflexión, por eso la atraviesa por arriba y por abajo. Esto te dará, bueno, en este caso debería haber pasado por aquí, pero lo voy a dibujar mejor. Porque si esto es X2, lo que sucede es que esta tangente debería concordar aquí. Vale, tomémoslo como cierto, ¿no? Vale, pues la tangente coincide con el valor de la primera derivada de la función en este punto. Pero sabemos además que también es la tangente de este ángulo. Esto es lo que plantean aquí. Bueno, es la tangente en el punto A coincide con f' de x sub 3, o sea, en este caso, de f' de x sub 3. Y como sabéis, la tangente es también la medida del cateto opuesto de este ángulo por el cateto contiguo. Por eso es el valor de f de 3, que es esta altura, por la diferencia entre el valor segundo menos el valor. Perdón, el valor primero menos el valor segundo. Eso es. ¿Vale? Planteando esta ecuación, lo que consigues es cada vez, si la función se comporta adecuadamente, repetir el mismo proceso aquí. Trazando otra tangente, etcétera. Es decir, bueno, en este caso la tangente te daría aquí. Repites, bueno, no sé, aquí o aquí. Y cada vez vas aproximándote hacia este punto. Este es el método de encontrar raíces numéricamente. ¿Qué pasa con este método? Que no tiene fin, no consigue una aproximación exacta. Y la velocidad de convergencia del método varía, pero sabes que tienes una forma que si no tienes una precisión suficientemente alta, puedes seguir iterando e irás aproximándote cada vez más. Para aplicarlo, ojo que en los apuntes, no sé si está corregido, pero dice que hay que utilizar Newton. Es verdad que existe el paquete Newton, pero espera otro conjunto de parámetros. Por tanto, el que tenéis que llamar es Newton 1. Y bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Si tú tienes una función definida en U, f de U como el coseno, si la dibujamos, sabremos dónde corta, ¿vale? Lo podremos ver gráficamente. Entonces, comparemos gráficamente con lo que resuelve Newton, en el que le pasas el error que tiene que tener, es decir, la precisión del cálculo, la función, la variable y el punto en el que empiezas a calcular. ¿Qué pasa con el método de Newton? Mirad, si es una función como el coseno, que corta repetidas veces el eje, claro, no te va a encontrar la misma raíz si empiezas aquí que si empiezas aquí. Si empiezas aquí, a lo mejor más cerca de esta, convergerá hacia esta raíz, pero no hacia esta. O sea que este punto de inicio es importante elegirlo adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando una función tiene dos raíces, como por ejemplo esta, que es una parábola, ¿vale?, que corta en dos lugares, es lo que os decía, según donde empieces vas a encontrar una u otra. Podéis probar en esta parábola, no sé exactamente dónde corta, no lo tengo en la cabeza, pero en la representación gráfica lo podríais ver, y elegir un valor próximo a una raíz, un valor a otro, y veréis cómo converge hacia uno o hacia otro dependiendo de dónde empieces. Lo que sucede es que cuando la función tiene una asíntota horizontal, la función de Newton se va a parar, pero tiende a infinito o a menos infinito. Porque si tiene una, en este caso, una asíntota horizontal de este estilo, yo empiezo a calcular este punto, bueno, pues Newton se va a ir desplazando hacia menos infinito por más que aumente esto de aquí. Nunca encontrará un valor exacto, sino cada vez se irá más al fondo. Son casos de los comportamientos de este método. Bueno, esto de aquí lo vamos a saltar porque la verdad es más divagación. Lo dejo en las presentaciones que resultados. Lo podéis leer, es un comentario, bueno, no sé si es muy útil. Y vamos a ir con la parte final, ¿no? Con las últimas transparencias. Un resumen rápido para que tengáis bien claro, porque esta va a ser ya la última tutoría en la que hablaremos de máxima, y entonces, hombre, podemos seguir hablando en los foros, no os preocupéis, ¿eh? Consultadme lo que os pueda echar una mano, lo que no tengáis claro. Pero cada ejercicio de máxima se valorará, no, bueno, son 5, por tanto cada ejercicio valdrá 2 puntos, pero vamos a puntuar cada ejercicio en base a 10, ¿de acuerdo? Es una forma de hacer, ¿no? Vale, con estos 4 criterios, es decir, respecto a si el ejercicio que entregáis funciona correctamente, sin errores sintácticos y da lo que se espera, esos son 5 puntos. Y luego tenéis aportaciones en cuanto a que el código esté bien claro, estructurado adecuadamente. Tenéis una pequeña recompensa si encontráis una solución ligeramente más eficiente que la solución básica. No siempre será posible. En el caso que no sea posible, lo daremos como por concedido, ¿eh? Pero si a alguien se le ocurre una optimización en un caso en el que haya 2 posibles soluciones, pues bueno, eso se contará, y a la persona que no lo haga pues no se le conta. Pero fijaos que es una aportación pequeña. No vamos a convertirnos o no vamos a preocuparnos en siempre encontrar la solución más eficiente, porque podríamos volver locos y no tenemos tanta experiencia como para poder decidir si he encontrado la mejor solución o es que Máxima tiene una sorpresa que se me ha pasado por alto. Y luego la parte de documentación. Esta parte sería tonto que no la aprovechaseis al máximo. Si tenéis una función que hace lo que se pide, por favor documentadla como toca y tendréis esta aportación. En la documentación, procurad también incluir comentarios a la mitad del código, que se vea que entendéis lo que estáis haciendo. Por tanto, intentad que la documentación muestre vuestra comprensión del problema. ¿Y cómo se valora un poco esto? Como es difícil, yo lo que hago es decir, vale, respecto a la afirmación, el cálculo y el funcionamiento es adecuado, pues hago una valoración, desde una valoración de mínimos a una valoración de máximos. Y eso corrige estos 5 puntos, pues quedándose pues con 25% de 5 puntos, o de 2, o de 1, o de 1 y medio y tal. ¿Vale? Esto es lo que haré. Entonces, os entregaré un informe que, aparte de unos comentarios escritos, al final emitiré una gradación, ¿no? De cada apartado. Diré, vale, pues esto, la valoración que hago de este apartado es baja, o es media, o es máxima. Entonces, si quiere decir que si el funcionamiento no se puede decir más, que funciona perfecto y que no se puede hacer mejor, pues tendréis 5 puntos. Ojo que los 5 ejercicios que nos piden en la prueba, todos tienen que llegar al 5. Todos tienen que llegar al 5. Si hay alguno que no se supera, el ejercicio en conjunto se considera insuficiente, ¿vale? Y no se hace media con los otros. ¿Qué era que os quería decir? Sí, antes de pasar a esto y liarnos, os voy a recordar algunos detalles. Recordad que ya tenemos fecha y nos han puesto el 30 de marzo al final del día para como máximo entregar esta primera prueba de evaluación continua. La prueba de máximo el 30 de marzo. Recordad que si podéis entregarla un par de días antes, que nos dé tiempo a que yo le eche un vistazo, os haga alguna corrección y vosotros la implementéis, y eso puede necesitar razonablemente 2 o 3 días antes, a mucho tardar, yo os puedo hacer una. Eso, podéis tener unos comentarios y unas sugerencias previas a la entrega. No hagáis, por favor, resistid la tentación porque no tenemos tiempo y es un poco un abuso. No me hagáis N entregas. Es decir, no me entreguéis una cosita que está incompleta para que os haga comentarios, y a esos comentarios luego hacéis otra revisión y luego otra revisión. Eso es un poco un abuso, eso es que te haga yo la práctica. Entonces, no, intentad hacer una propuesta más o menos bien terminada, me la presentáis, si se me ocurre algo que os puedo sugerir para acercaros a la excelencia, pues perfecto, lo implementáis. Y lo entregáis vía la plataforma virtual, máximo el 30 de marzo. Acordaos que es el 11 de abril cuando tenemos la próxima tutoría y que para ella os recomiendo ya meteros en los capítulos 10 y 11. Porque hasta máxima hemos trabajado hasta el capítulo 9. Después del 10 y 11, que son los introductorios, existen el 12, 13, 14 y 15. Los temas de los cuales tenéis que elegir uno. Si podéis también empezar a coger el aire, a ver de cuál de los 4 temas os puede resultar más atractivo hacer un proyecto en C, pues empezad a formaros una idea. En la próxima tutoría yo los comentaré un poco por encima para daros una idea un poco de qué van, por si los desconocéis completamente. Entonces, os puedo ayudar a hacer una pequeña descripción de qué va cada uno y qué tipo de cálculos haces en cada uno. Y después, nada, a trabajar con uno de estos temas. Tenemos también fecha para la segunda prueba, la de C, que es el 18 de mayo. Esta fecha es curiosa porque el primer examen de junio, el primer examen de la convocatoria primera, es el 19 de mayo. O sea que no sé si el 19 de mayo va a dar tiempo a presentarse el examen y que yo haya podido corregir la prueba. Supongo que no. Me imagino que es una fecha en la que no podemos optar. Pero bueno, está ahí, el 19. Bien. Pues en lo que nos queda, vamos a echarle un vistazo a la prueba de evaluación continua que nos han planteado este curso. Había descargado también, bueno, preparado para ver, pero seguramente no nos va a dar tiempo, los exámenes de años anteriores. Era simplemente, pues, pues no sé, para mirar juntos algunos ejercicios, pero os lo recomiendo porque como están las soluciones, es una fuente más de inspiración y para entender un poco el tipo de respuestas que espera el equipo docente. Os ayudará muchísimo. Vale, vamos a ver la prueba de evaluación continua. Voy a hacer un poco de zoom. Voy a agrandar un poco más. Y vamos a la primera página. Bueno, nos ha tocado una práctica de un sistema dinámico, ¿vale? Aquí nos explican los criterios, ¿vale? Lo vamos a pasar porque ya hemos comentado nosotros. Nos describen un sistema basado en la mecánica clásica newtoniana, ¿vale? En el que, bueno, tenemos que la posición y el movimiento y el momento lineal de un objeto, una masa puntual, m, en una dimensión, esto es importante, es decir, es una simplificación evidente, ¿no?, que nos dé un ejercicio en 1D. ¿Vale? Es un detalle que simplifica un poco. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay cosas que son más fáciles de entender en 2D, pero bueno, es igual. Tenemos una sola dimensión y una función de la posición y momento lineal que varían bajo la acción de una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? O sea, que esta fuerza es una fuerza definida en función de cada punto del espacio de trabajo. O sea, hay una variación expresada en términos de este diferencial. ¿De acuerdo? Lo que dice la ecuación de Newton es que la variación de la posición en función del tiempo tiene esta forma. Y la variación de la posición en función del tiempo tiene también esta forma. ¿De acuerdo? De la posición. Esto es la variación de la posición según el tiempo y esto es la variación del momento lineal según el tiempo. Bueno, la primera función, el primer ejercicio es absolutamente trivial. Fijaos que simplemente os piden representar gráficamente. Es una llamada a la función plot2D, básicamente. Solo que le tenéis que dar los parámetros de entrada que queráis controlar en la representación gráfica y lo que tienes que hacer es representar la función v de x, nada menos, ¿eh? Solo eso, ¿de acuerdo? Es una función que según los valores de x tendrá un valor en y. Esto es lo que tenéis que representar. Cosas que podrían pasar o cosas que podrías hacer, bueno, pues que esta función fuera, pues por ejemplo, una cosa así, alrededor de este punto, que fuera de este modo. Por ejemplo, ¿vale? Pues sería una gráfica, representar una gráfica de este estilo. Vamos a avanzar un poco. En el segundo, lo que nos piden es que tengo que calcular los puntos de equilibrio del sistema. Y lo que tengo que hacer es ver dónde esta función corta. Bueno, así como he pintado yo la función, es evidente que me la he preparado para que tenga un solo punto de equilibrio, corte aquí. ¿Qué podéis hacer? Bueno, tenéis dos métodos para encontrar las raíces de una función. El método analítico o el método de Newton. Si el método analítico no os da una solución exacta, la única solución que tenemos es hacer una aproximación por Newton con un determinado grado de error, ¿de acuerdo? Pues entonces implementad una función que intente los dos métodos. Intente bien por el método analítico devolver una expresión cerrada o bien una expresión aproximada con un cierto margen de error, ¿vale? Bueno, pues este sería un punto de equilibrio. Si la función tuviera dos cortes, pues tendría dos puntos de equilibrio. Podría tener puntos de equilibrio de varios tipos, da igual. No sería lo mismo si la función fuera así, por ejemplo, o si la función fuera así. Este punto de equilibrio que acabo de dibujar ahora, o este de aquí, tienen características diferentes, ¿eh? Básicamente, uno alrededor tiene fuerzas que lo alejan, sería un punto de equilibrio inestable, y este sería a lo mejor un punto de equilibrio estable, porque alrededor de él hay fuerzas que lo llevan en sentido opuesto, es decir, de signo negativo, y que lo acercan aquí, ¿vale? Bueno, pero esto es lo de menos. Nos interesa que entendáis la idea. V de x no es más que una función con determinados cortes, sea la que sea. Si es una función sinusoidal, por ejemplo, tendrá infinitos puntos de equilibrio. Pero bueno, no os compliquemos la vida con cosas así. Vale, vamos a la siguiente. Ejercicio 3, ¿qué nos pide? Bueno, nos tiene que dar, tenemos que calcular las frecuencias de oscilación alrededor de los puntos de equilibrio encontrados en el ejercicio anterior. O sea que en este ejercicio tenéis que utilizar una llamada a la función previa que os da los puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Eso primero. Entonces, fijaos además que... a ver si es aquí que lo dicen. Sí. Que para aproximar las frecuencias tenéis que hacer uso del desarrollo en series de Taylor centrado en el punto de equilibrio, ¿vale? Por eso ha venido muy bien que hoy hablásemos de los desarrollos en series de Taylor, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí os da después las indicaciones del cálculo para encontrar lo que son las frecuencias de oscilación estas de baja amplitud. Bueno, no os dejéis intimidar por esto, porque los nombres y las nomenclaturas son muy espantosos, pero al final no es tan complicado. Por último, nos pide que calculemos cómo va a ser la función de evolución temporal del sistema. Y para eso tenemos que resolver dos ecuaciones diferenciales, que son la derivada de la posición respecto del tiempo, esta primera, y la derivada del momento respecto del tiempo. Con esto y las condiciones iniciales, que es que inicialmente la posición en el tiempo cero es conocida y el momento en el tiempo cero también es conocido. Esto no lo hemos visto, pero tenéis una función, mirad el apartado, el tema en el que habla de la resolución de sistemas de ecuaciones, lo podéis resolver, de ecuaciones diferenciales, por una función que ya está programada que se llama RK, que implementa el método Runge-Kutta, ¿vale? Cuando tengáis la solución, podéis representar gráficamente los resultados y hacer las gráficas de x de t y p de t frente a tiempo. Es decir, vais a hacer una gráfica en dos dimensiones. En este eje tenéis el tiempo y tendréis una gráfica de cómo evoluciona la posición. Esto sería posición x en función de t. ¿Cómo evoluciona la posición? Es decir, si en el instante 0 está aquí, en el instante t estará aquí, en el instante no sé cuántos estará allá, etc. Es decir, cómo se va moviendo. Incluso puede retroceder, claro. ¿Cómo se va moviendo esa partícula de masa m respecto al tiempo? Y p de t, lo mismo. Vamos a hacer x y P. Vamos a representarlas en función del tiempo. Ah, sí. Es que me faltaba un ejercicio y no lo veía. Es el último. El último lo que nos va a pedir es representar lo que serían las curvas de nivel. Nosotros tenemos una función potencial en una dimensión y lo que tenemos que encontrar son las curvas equipotenciales. Esto, si me permitís, sí que es algo más fácil explicarlo en 2D. Imaginad que tenéis un campo gravitatorio o un campo electromagnético definido en dos dimensiones, en un plano. Si es un campo definido en un plano, quiere decir que en cualquier punto del espacio de dos dimensiones yo tengo un determinado valor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que aquí puedo tener picos y valles, ¿eh? Puedo tener, claro, dibujarlo en tres dimensiones no es sencillo con algo así, pero de alguna forma tendría montañas en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Habría sitios en los que en lo alto de la montaña el campo eléctrico o gravitatorio es máximo y puedo tener valles donde el campo es mínimo, ¿eh? Esto es una función de potencial definida en dos dimensiones. Bueno, ¿cómo se puede ver una función de este tipo plana? Es decir, si yo la observo desde arriba, esto se puede representar como, voy a la pizarra, como un mapa de curvas de nivel o de curvas equipotenciales. Se llama curvas de nivel cuando estoy hablando de mapas de geográficos y cuando hablo de campos, pues se llaman de espacios equipotenciales. Bueno, pues en dos dimensiones lo que tendría sería esto, que sabéis cómo en un mapa se representa por curvas de nivel una montaña, ¿no? Bueno, pues tenéis una zona equipotencial, es decir, que está a la misma altura. Esto sería la curva de nivel correspondiente a 1000 metros, supone. Vale, pues luego tendría otra para representar los 900 metros. Otra curva de nivel, que en este caso puede tener una forma más caprichosa, para representar los 800. Y así. Así, bueno, aquí esto a lo mejor serían negativas. Como un mapa de isobaras, realmente también es lo mismo, ¿eh? Un mapa de isobaras son líneas que tienen la misma presión en un mapa. Vale, pues esto es lo que os piden, solo que en este caso lo vais a hacer sobre una función de no bidimensional, sino unidimensional. Y a ver, estábamos viendo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco la esencia, ¿eh? Os he dado un poco la explicación así básica para que al menos sepáis por dónde empezar, pero va, seguimos discutiendo cualquier otro detalle que se os atasque, cualquier cosa que queráis comentar. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la grabación de hoy. Espero que os haya resultado útil y os invito, por favor, a seguir aportando en el foro. En el apartado de dudas, consultas, no queda ningún apartado cerrado. Si queréis plantear todavía consultas de máxima, claro, bienvenido. Solo que en lugar de tratarlas en las tutorías online, las trataremos en el foro. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima tutoría.